deja que un vino orgánico te sorprenda. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7 con un minuto de hoy. Jueves 11 del 11 del 21.
Parto 1.
Ya te dije ya lo del 11 del 11 del 11 en la mañana, si estuviste atenta.
No, esa parte no la oí, no estaba tan atenta a eso, pero las otras cosas sí las escuché.
Tú eres menor que la Consuelo, Nico y yo somos mayores. Nico unos meses, pero cuando éramos más chicos, hubo una exposición muy famosa que se llamaba El 11 del 11 del 11, que era Roberto Mata.
Ah, pero yo la fui a ver esa.
En el
Museo de Bellas Artes.
Porque el natalicio de Mata. Por eso nos acordamos del 11 del 11 del 11.
Yo fui.
Mira.
Pero es chica.
Ya hablamos de eso y parecemos que estamos repitiéndonos más de la cuenta.
No, repitamos.
Y como que en realidad le pedimos disculpas, eso fue en otra radio. Aquí no repetimos las cosas.
Jamás.
A veces los
harto uno,
a veces los
harto
titulares
uno
se repiten.
Debe significar algo, yo creo, ¿no?
En la cábala.
Sí,
¿tú crees en los números y esas cosas?
Sí. O ¿eh? Sea, no sé, no lo tengo tan claro, pero no lo descarto tan rápido, fíjate.
¿El capicúa? ¿Sabes lo que es el capicúa?
Sí. ¿Eso cuando son al revés iguales?
Claro, que es chulo eso.
Me encanta.
Por ejemplo, 486684, que lo puedes leer para los dos lados. Ajá. Que es como que al medio hay un espejo.
Claro.
El apellido Salas es así.
Salas.
No sé por qué me acordé del capicúa y los números. Capicúa. Pero son entretenidas las cosas
capicúa,
con los números.
Sí, entretenido. Y hay un montón de coincidencias con los números. El 3, los números que son como que se repiten en las estrellas, se repiten en varias cosas. Entretenido.
Bueno, pero no.
Habiendo dicho esto.
Habiendo dicho eso, bueno, no, todo cuanto yo tengo para aportar hoy día, ¿no?
¿Ah, sí?
No. Yo, ¿cuánto de tu cabeza, hablando de números, cuánto de tu cabeza está en Asunción?
Bar, sí. Hay un porcentaje.
Richie se juega en el Defensor del Chaco. En aquel no tenemos la narración. Debemos el partido por ahí, la narración de Patricio Nazario y Áñez Candia cuando arranca a mitad de cancha, le sale Ever Almeida, se la toca al lado, gol Chile a España 82, eso fue el 81. Es un relato de Pedro Carcuro, con el gol de Pato Yañez. No, ese gol.
Las pintas de ese.
Los pantalones cortitos.
Y las paleras bien apretadas.
Sí,
y eran como más gorditos.
No, sí, puede ser otra estética. Pero
sí,
puede ser,
era otra estética.
Pero ese gol fue maravilloso en el Defensores del Chaco. Por ahí, era como diría don Julio, un reducto difícil.
Sí, pues.
Don Julio hablaba de reducto, no hablaba de estadio. Era un reducto difícil y complicado. Bueno, el del reducto de hoy, porque sabemos que el equipo guaraní. Es un equipo difícil.
Y además nuestro equipo viene diezmado.
Mira.
Bien diezmado.
Mira. Asistencia media de Valenzuela. Manuel Rojas, número 10, listo para entrar. El pelotazo de Florentín. Arriba Garrido. Hay insistencia de Benítez. Se equivoca. Captura Moscoso. Diagonal para Yáñez. Ahí va Yáñez, profundo. Puede ser la última jugada de Yáñez. ¡Yáñez!
Mal.
La aparición por la izquierda del Pato Yáñez y la pelota que duerme en la red. La euforia chilena. Reiteramos en pantalla el gol de Patricio Yáñez. Minuto 25. Paraguay 0, Chile 1. Patricio Yáñez.
7 de junio del 81. Minuto 25, decía Pedro ahí. Un pase en profundidad y mira cómo le gana en velocidad. Mira, no sé cómo se lo toca al lado, pum, toquecito, borde externo, pie derecho, pum, Ever Almeida, el arquero de Paraguay, me acuerdo. ¡Pah! Al lado gol.
Clase.
Chile-España, miércoles. Ahora en España no nos fue tan bien, pero con ese gol en Defensores del Chaco. Ay, ay, ay. Gracias, fútbol.
Yo lo único que me acuerdo del Mundial de España, el del 82, era muy, muy, muy chica, es de Naranjito.
Chile perdió los 3 partidos. Chile salió penúltimo en ese mundial. Salió Nueva Zelanda último porque también perdió los 3 partidos, pero peor diferencia de goles.
Pero y eso que Chile llegó como bien aspectado.
Pero nosotros pensamos que pobre
ganar.
Alemania.
Vamos a ganar el mundial.
Porque dicen que Chile jugaba con puros paquetes aquí. Los miércoles de la noche le traían puros paquetes a jugar de equipo Santibáñez y le ganaba 3-0, 4-0 y salíamos felices. Y llegamos para allá. Pero había buen equipo. Había muy buen equipo. El Gato Fenn, Elías Figueroa, Carlos Humberto Caselli, Manuel Rojas, Neira, René Valenzuela, el Pato Yañez.
¿Qué pasó?
Bueno. Gustavo Moscoso.
Jugamos como es.
No, pero
perdimos
sí.
Como siempre.
Ya, pero muy lindo recuerdo ese pelotazo en profundidad que el Pato Yañez se lleva a Torales, el zaguero central. Paraguay se lo
toca. Hay hartos recuerdos del Pato Yaña.
Sí, pues. Sí, hay otro que es el Pato Yaña.
Sí. Pato no, no, Pato no, no. Nunca se me va a fiar. Carcuro también. Pato no lo haga,
eso
no.
Eso no es la jugada del Pato Yaña. Eso es un Pato Yaña. Sí. ¿Qué, no? ¿Te fijas? Bueno, que es como un sustantivo. Es una acción, es un verbo, hacer un.
Un Pato Yaña.
Bueno, en fin, ya, perdone la gente que no le gusta que hablemos de fútbol, tienen toda la razón. Vamos a inundar. Hoy día el día está inundado de fútbol, pero. Pero, era un
pero no bonito. Vamos a hablar de eso.
Pero no vamos a hablar más de eso, ¿entendieron? ¿Qué titulares, qué cosas, qué temas tenemos hoy?
¿Qué tenemos? Bueno, tenemos números para ponerle ojo en el coronavirus. Casi 3.000, no 3.000, pero 2.800 y tantos casos nuevos se confirmaron hoy. Así que hay que estar atento. Y la preocupación con Aysén, que está con un 8% de positividad. ¿Te acuerdas que en un momento era como la estrella Aysén? No habían casos, no habían enfermos en los hospitales.
Vamos a hablar sobre COVID. Vamos a hablar sobre eso. Sí. Vamos a hablar sobre COVID porque hay varios temas que van. Hay noticias, hay cifras, hay tendencias. Vamos a hablar sobre COVID.
Sección. Hubo ENADE también hoy día.
Hoy día hubo ENADE. Te debo reconocer que no pude escuchar los debates, las conversaciones, así que me tendrás que ilustrar. Tenemos que leer, tenemos que ver. Sí. Tenemos también hay todo un tema con la candidatura de Gabriel Boric, sí. y una acusación que se hace en su contra
por acoso.
Que por acoso, que también tendremos que conversarla con la delicadeza que requiere una cosa como esta, porque hay que tener cuidado de que de las acusaciones no sean condenas. Eso es muy importante, muy importante. Creo que es parte de lo que hemos aprendido y que es lo que en este caso tenemos que seguir practicando. Más allá de que algunos quieran hacer de esto ya una sentencia definitiva, ejecutoriada, no.
Probablemente tiene que ver con los tiempos electorales que vivimos, pero me llamó la atención la dureza, sobre todo, o sea, no la dureza, pero el tono de las declaraciones de los candidatos de oposición versus los candidatos oficialistas a la presidencia respecto a ese tema.
Vamos a hablar sobre el particular, ¿te parece?
Me parece.
¿Qué más temas tenemos en la agenda por ahora?
¿Qué más? Orpiz, el ex senador Orpiz, en los próximos días comenzará a cumplir condena en la cárcel por 6 años por el caso Corpesca. Yo estaba mirando y hasta donde llegué sería el primer ex senador que va preso a un recinto penitenciario.
Tenemos también el que a partir de marzo del 2022 el Ministerio de Educación determinó que se terminan las clases remotas y se termina y se obliga la presencialidad. Así que ahí tendremos un tema a conversar sin duda. Bueno, como pueden ver, temas no faltan. París. Que después de todo, esta vez sí que es cierta. Esta vez sí que es cierto. Sí.
Sí, yo no creo que uno no miente con esas cosas.
No.
Es de esperar.
No, lo digo con ironía. No.
O sea, yo quiero creerle.
No, por supuesto. Sí. Salvo que nos pruebe lo contrario. No. No, si no nos pasamos ya. Sí. Si nos creemos. Lo que pasa es que no vino antes. Como decía un amigo mío, se lo pudo haber contagiado acá, no allá.
Un poquito como Pedrito y el Lobo.
Ese es el punto. Uno dice, voy, pero no llego. Llega a la parte final y presentas un certificado médico. Sí. En fin. Pero el caso es que no llegó ya la primera vuelta. Y alguien me decía, bueno, pero es que iba a venir a la primera vuelta. Bueno, ahora es justificado porque tiene COVID. Pero si no, tampoco iba a llegar. Porque es que se iba a venir por 5 días. Claro. Si sabe que no va a ganar, él no es probable que pase segunda vuelta. Y tiene arraigo para venir para quedarse aquí pescado. Tiene
arraigo y además con una multa millonarísima que lo está esperando.
Que probablemente no tiene cómo pagar o que es difícil. 7:10, 10 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Este nunca falla.
Número puesto.
Este no es concluyente, no. Siempre, siempre es positivo.
Ay, ¿qué dijo?
Nuestro Pato Yañe.
Pero, ¿en qué sentido lo dice?
Ah, por la gambeta.
Pero, ¿en qué sentido lo dice?
¿Va a correr Pato Yañe?
No.
¿Sí? Porque sí.
No.
Gran goleador de los titulares.
Una estrella.
Es cierto.
Salgamos su nombre pasará a los anales de la historia.
Enrique Nazario Yávar.
Vamos con los titulares.
Ferrer.
Luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara los recursos de nulidad del ex senador Jaime Orpiz para evitar ir a la cárcel por el caso Corpesca, el ex parlamentario de la UDI hizo una declaración pública en la que asegura que acatará el fallo y cumplirá su condena en un recinto penitenciario, a pesar de reiterar su inocencia respecto al delito de cohecho. Además, recalcó que no tuvo la oportunidad de acceder a una investigación objetiva, a un juicio igualitario y, sobre todo, a un tribunal imparcial que lo juzgara. El Ministerio de Justicia y el Registro Civil anunciaron un plan de contingencia para enfrentar la gran demanda en las oficinas por los próximos vencimientos de más de 2 millones de documentos. Junto con estas nuevas medidas, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, recordó que con la cédula de identidad vencida se puede votar tanto en la primera como en la segunda vuelta, por lo que esto no debería ser un motivo de presión o angustia para la gente que quiera sufragar. Noticias del mundo, el Partido Comunista de Chino aprobó hoy una resolución histórica que cimenta el liderazgo absoluto de su secretario general y presidente del país, Xi Jinping, al frente de la potencia asiática. Los más de 300 miembros del comité central de esa colectividad decidieron seguir respaldando al mandatario en una proclamada nueva era de modernización socialista que deberá abordar los desafíos que se enfrenta esa nación y asegurándole un mandato hasta el año 2027. El banderín que es el capitán de la selección chilena le entregará en minutos hoy a su homólogo paraguayo tendrá un gesto enmarcado en la campaña Marca Chile llamado Chile Creatividad que Inspira al Mundo. En la instancia el banderín contendrá frases de los premios Nobel de Literatura Gabriela Mistral y Pablo Neruda.
Muy buena.
No sé si antes el fútbol servía para hacer una imagen país dentro de los banderines, creo que nunca, era siempre...
En los banderines no sé, pero claramente los países...
Pero es buena estrategia.
Pero que el fútbol es embajador de la imagen de país, por supuesto que sí. Enrique, ha sido un gusto.
Igual, que esté muy bien.
Está liderado para ir a ver el fútbol.
Muchas gracias.
¿Te dio permiso?
Eso haré.
¿Ah, sí?
Sí, mandó un memo.
Te llegó, a mí no me llegan esas cosas. Pero
ya está firmado, está en mi mail, firmado, el certificado.
Ven, anda a ver el partido, hombre.
Muchas gracias.
Nos hemos firmado. 7 de la tarde, 13 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Si usted tiene más de 45 años y usted quiere tener pase de movilidad,
con todo lo que conlleva,
debe tener las dos vacunas más el refuerzo. O la vacuna, si es que su caso tiene vacunas que fueron de una, claro, de una dosis, pero tiene que tener la dosis de refuerzo, el booster que le llaman, Enrique Javier. El booster. ¿Te puedo contar un paréntesis? Sí. Porque me contaron algo hoy día y no voy a nombrar el milagro, pero no el santo, porque ¿para qué? Porque además no es culpa de la universidad. Me contaron que hay una universidad.
No.
No sé si es una escuela. Una universidad, espero que sea la universidad completa, porque sí, porque si una escuela sería un universo muy chico y sería escandaloso, más escandaloso aún. Hay una universidad, que son grandes las universidades, sí, en que se están tramitando 10 sanitarios, sumarios sanitarios. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque hay alumnos o alumnas o alumnes que han presentado pases de movilidad falsos.
He sabido caso también.
Es bien impresionante. Sobre todo cuando uno dice, mira, ¿por qué no te vacunaste? ¿Por qué no te vacunaste? Si la vacuna está. O quédate en la casa. Yo conozco gente que es antivacuna, que no comparto nada con ellos, pero apechugan y dicen, yo no salgo. No salgo. Prefiero eso, no. Ya, bueno, no comparto, pero por lo menos ya es consecuente.
Claro.
Insisto, no lo comparto nada, cero. No lo comprendo, me queda grande.
Pero por lo menos hay cierta coherencia.
Me revela, me todo.
Qué violenta.
Lo antivacuno me parece tremendo. Pero al menos que el tipo o la tipa que lo haga se quede en su casa, al menos no está dañando a un tercero, si es que cumple, si supongo que cumple. Pero estos otros que usan un pase de movilidad falso, francamente.
Me contaron personas que le pedían a los amigos los pases de movilidad, por ejemplo, para un matrimonio, porque piden de repente en los lugares públicos, sí, te piden para los... Hay distintos aforos para si están todos con pases de movilidad y los que no. y se consiguen, claro, les mandan como la foto del, del QR.
Hay que pedirlo con carnet de identidad. En fin, bueno, pero ya.
Pero qué pena.
Sí, pues, sí. No, pero porque siempre hay gente en todo orden de cosas que te, que va a remar al revés. Pues, hay tipos que, que queman para ver el Transantiago. Tú dices, con lo que cuesta.
Que queman el Transantiago también.
O el Transantiago o el metro. Con lo que cuesta hacer algo entre todos, colectivo, que es caro, que es difícil, que le sirve a todos, que ahorra tiempo a todos, que democratiza, que nos igualiza, que, o nos iguala. Bueno, guardando las proporciones, y no sé si guardando las proporciones, poniéndolo en paralelo, no comparándolos, pero poniendo las dos cosas, quemar un bus del Transantiago y entrar con un pase de movilidad falso, no quiero decir cuál es más, cuál es menos, no tengo idea, ni me interesa, no es el caso, no voy para allá. Son ese tipo de cosas donde cada uno cree que lo individual está por sobre lo colectivo.
Exactamente.
Y que a mí me interesa un carajo lo que te pasa a ti, yo me consigo un pase y toma, y ando con el pase.
Y soy vivaracho. Mira, me conseguí un pase.
Ese tipo de cosas da mucha pena porque conseguimos como país tener a tiempo y un esfuerzo enorme de tener vacunas, pero en fin, ya. El punto es que el Ministerio de Salud actualizó el pase de movilidad y desde el 1 de diciembre se inhabilitará ese pase para los mayores de 45 años que no tengan su dosis de refuerzo tras 6 meses de completado su esquema.
Mantiene la fecha del 1 de diciembre, pero ahora aumenta el universo de personas que tienen que tener.
Disminuye la edad.
Porque claro, disminuye la edad. Antes era hasta 55.
Claro.
Y ahora hasta los 45 años. Pero mantiene la fecha. O sea, le está diciendo a los de 45, corran.
Corran. Y van a tener problemas en los aeropuertos cuando vayan al norte o al sur. Me imagino que.
En los buses. En los restaurantes.
Exactamente. Y yo, francamente, espero que los tengan.
Yo también espero.
No es mala onda con nada personal, digamos, pero,
pero francamente.
Pero ojalá fiscalicen, y camino al norte, camino al sur, que se fiscalicen los restaurantes, que se fiscalicen los buses, que se fiscalicen los aviones, porque queremos salir todos. Po.
Sí. Y lo antes posible.
Exactamente. Así que, bueno, esto fue en el contexto del balance del ministerio, que no es bueno.
No es bueno.
No es nada de bueno.
No, se informaron 2.833 nuevos casos. Estamos a puerta de los 3.000. ¿Te acuerdas que hace no mucho, y bueno, todavía hay que esperar que pase, pero en los escenarios más malos se esperaba que el día de las elecciones hubiesen 3.000 máximo, menos de 3.000. Decían que era muy difícil superar esa barrera. Pero hoy, que hay 2.833 casos, uno dice, pucha, no estamos tan lejos de llegar a los 3.000.
No, es probable que lleguemos.
Sí, y que lo pasemos probablemente.
Exactamente.
Si seguimos con este ritmo. Hay hoy, Matías, 14.291 pacientes activos. Se informaron lamentablemente también 22 nuevos fallecidos. Y hay 567 pacientes en camas UCI. De ellos, 473 en ventilación mecánica. La positividad a nivel nacional es de 3,26%. En la región metropolitana viene bajando un poco y estamos en 3, un poquito más bajo el promedio. Pero en Aysén, como te había dicho,
ese caso está bien potente.
Está altísima, está en 8%. Ahora, son menos habitantes, entonces hay una incidencia. Pero en los casos, la incidencia es la región más que está más afectada lejos.
Claro, en ese momento Aysén, ¿te acuerdas que fue un verdadero laboratorio? Así como también Magallanes lo fue en su momento. En un momento llegó a tener 90%+ de vacunación, sí, pues. Aysén.
Exactamente.
Pero claro, ese momento la vacunación que valía era las dos dosis. Y en eso fue pionera, muy de avanzada. Y bueno, le trajo los beneficios que le trajo. Lo que pasa es que también ya sabemos hace ratito, no podemos alegar desconocimiento, las dos dosis van perdiendo su fuerza, van perdiendo tracción. Sí, pues. Por eso se necesitó la tercera. Y entonces habría que ver cómo está la vacunación en Aysén de tercera dosis. Probablemente, pero con toda probabilidad nos vamos a encontrar que ahí está un poco más lento, porque todos los casos que vemos de contagios en lugares, y me ha tocado verlo en lugares de trabajo, que la persona que se contagia es porque o se la puso ayer o no se ha puesto la tercera dosis. Es muy raro lo otro, es muy raro.
Hay casos, pero muy raro. Bueno.
Entonces, así está con Aysén. Pero tenemos ya invitados, así que 7 de la tarde, 20 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Bueno, y como comentabas tú al principio, sí, hoy se estableció la obligatoriedad de la presencialidad desde el próximo año, los colegios. La decisión fue informada por el ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien está con nosotros al teléfono.
Ministro, buenas tardes.
¿Cómo está, ministro?
Hola, Josefina, María, muy bien, gracias.
Tomar una decisión cuando ustedes no van a estar es un tema, es un punto, ¿no? Porque en marzo ustedes necesariamente van a estar, entra otro gobierno, otra administración. ¿Eso fue un tema al momento de decidirlo o eso es natural que uno opere como si hubiese estado un tiempo o vaya a estar un tiempo largo?
No, es normal porque hay un principio básico de continuidad del Estado en políticas de Estado, como esta, ¿cierto? Y además vamos a estar porque el año escolar parte el 2 de marzo. Y por lo tanto, nuestra obligación es precisamente entregarle a la próxima administración un sistema educativo en marcha. Imagínate que todos los cambios de mando hubiese que esperar al nuevo presidente para dar inicio al año escolar. Sería como súper loco. Entonces, yo creo que es lo correcto precisamente para entregarle a la próxima administración un sistema en marcha, en un contexto además donde todas las condiciones están dadas para que eso sea posible. La experiencia acumulada, tenemos ya un 98% de colegios abiertos, la evidencia, tanto en lo pedagógico como en lo sanitario, que avalan una medida como esta, el proceso de vacunación, que ha sido muy exitoso en el ámbito de los escolares, que en marzo ya va a estar culminado. Entonces, todos esos elementos y obviamente lo más importante, lo necesario que es esto para poder recuperar el impacto de la pandemia en los aprendizajes y en lo socioemocional, es lo que nos llevaron a que con tiempo los colegios tuviesen claridad de cuáles van a ser los lineamientos. Y creo que eso también es bien importante, darle tiempo a los colegios y a los papás para que puedan anticipar, adecuarse a una regla que es la regla de siempre, pero que ahora parece nueva, ¿cierto? Pero que en el fondo no es más que las condiciones naturales de un sistema que tiene que funcionar para todos sus alumnos.
Pero, ministro, a mí me llamó un poco la atención el matiz que hizo el ministro París, diciendo que va a depender de los escenarios. Es obvio que si está una crisis gigante, hay que reconsiderarlo. Pero es distinto a lo que se ha hablado, por ejemplo, en otros países, donde se dice que los primeros, o sea, los últimos en cerrar y los primeros en entrar serán los colegios, justamente. Claro. Hay como un énfasis, y esa es la lógica, una prioridad acá distinta.
Sí, y esa es la lógica acá. Recordemos que, o sea, lo que se refiere el ministro de Salud es que es lo mismo que dice el oficio, es que en casos específicos habrá que excepcionalmente tomar alguna medida y nadie tiene que espantarse si eso ocurre, ¿cierto? Pero la regla general, hoy día de hecho, es desde el punto de vista sanitario que no existe ninguna restricción para abrir un colegio, cualquiera sea la fase del paso a paso en el que nos encontremos. Hoy día, el paso a paso, en cualquiera de sus etapas, contempla la apertura total de los colegios. Y en ese sentido, lo que el próximo año no solo se mantiene, sino que se refuerza porque le agregamos un elemento que nos parece importante, y es que hasta ahora la asistencia era voluntaria para los alumnos y era obligatorio para los colegios en este momento abrir. En marzo va a ser obligatorio para los colegios y obligatorio para los alumnos. Y obviamente, ya eso es lo que se refiere el ministro, si por razones sanitarias hay que tomar una medida excepcional, específica, por supuesto que se tomará, eso nadie lo ha puesto nunca en duda. Pero la regla general es esta otra, porque además llevamos ya 2 años con este proceso interrumpido. Entonces, obviamente que no podemos empezar un tercer año, además con toda la evidencia, lo que tú decías, Josefina, de los demás países que ya están en el hemisferio norte, que nos llevan como un semestre de anticipo por el desfase, ya están operando en esta lógica. Chile tiene además una experiencia acumulada que es muy relevante. Hoy día ya tenemos el 81% de los niños en edad escolar con alguna dosis de la vacuna, el 59% con el esquema completo. Por lo tanto, en marzo van a estar todos vacunados, salvo el que muy excepcionalmente no quiera hacerlo. O sea, en el fondo está todo dado para que esta medida se pueda anunciar y que los colegios se puedan seguir planificando y los papás también.
¿Está considerado aplicar pase movilidad en los colegios?
A ver, no, es algo que no está considerado ahora porque el criterio es otro. El criterio es, primero hay un tema de derecho a la educación que debe respetarse, por lo tanto todos los niños deben poder acceder a la sala de clase. Y el criterio que ya está aplicando hoy día es que si el 80% de los alumnos de un nivel está con el esquema completo, ya el distanciamiento físico no es una restricción activa que haya que cumplir. De hecho, hoy día prácticamente toda la enseñanza media, porque empezaron antes a vacunarse los jóvenes de enseñanza media, ya cumplen ese requisito, y de hecho los colegios en esas áreas no tienen obligación de tener el aforo, de tener el distanciamiento físico de un metro. Y hay una página, no sé si la vieron, que se llama vacunacionescolar.mineduc.cl, donde cada persona puede entrar y ver el avance de la vacunación en su respectivo establecimiento.
Ah, mira. Estamos con el ministro Raúl Figueroa, ministro de Educación. Así como ustedes establecen desde el ministerio la obligatoriedad de la clase presencial y se terminan las clases a distancia, también ponen requisitos a los colegios, o sea, es decir, metas de cómo tienen que tener preparados los establecimientos a marzo del 2022.
Bueno, son las metas. Acá hay dos temas. Hay temas del orden pedagógico, ¿cierto? Que es cómo sigue avanzando el proceso pedagógico para recuperar los aprendizajes. En ese sentido, la priorización curricular que se estableció para el 20 y el 21 sigue el 2022, pero obviamente en una lógica ya de mayor avance en el marco de esa priorización. Y desde el punto de vista de las de la organización del colegio, los protocolos sanitarios que son complementarios se van a seguir exigiendo. Y obviamente eso también, como lo decía hoy día el ministro de Salud, va a ir dependiendo de las medidas que Salud considere. Pero si uno traslapa lo que hoy día se exige, los niños van a tener que seguir yendo con mascarilla, mantener el lavado de manos, la ventilación, y en un contexto distinto, porque como ya no van a haber aforos, van a poder ir los niños todos los días y todo el día. De hecho, la alimentación, cumpliendo también con los resguardos sanitarios, se va a volver a entregar en los propios colegios.
¿Podría un sostenedor rebelarse y decir no voy a abrir, pensando sobre todo en los alcaldes que fueron muy reacios en una primera etapa a abrir los colegios?
Si lo hiciera, se expone a las multas severas que la ley contempla para el caso de un establecimiento que no cumpla con la obligación que tiene, que es entregar el proceso formativo para el cual se compromete.
¿Y qué pasa si un colegio no tiene recursos para cumplir con las normas sanitarias, con los requisitos, con las separaciones, con
los alcoholes? Lo que pasa es que alcoholes. Eso ya está bastante superado, porque la lógica, el financiamiento se ha mantenido, y hoy día tenemos el 98% de los colegios funcionando, es decir, todo el sistema está funcionando. Yeah. Salvo 200 establecimientos que por diversas razones, y tendrán que explicárselas a la superintendencia, estamos apoyando para que efectivamente puedan abrir rápido, pero son razones más bien de otro orden. El 98% de los colegios en Chile está abierto, y está funcionando en condiciones más complejas que las que se esperan para el próximo año, porque tienen que hacer dobles jornadas, tienen que hacer clases híbridas, que hacen más difícil incluso el proceso para los mismos establecimientos. Por lo tanto, lo que se está planificando para el próximo año recoge toda la experiencia que esos mismos colegios ya han recogido, y además facilita la tarea porque la continuidad es, desde ese punto de vista, más simple. Y obviamente la exigencia de la mascarilla, la exigencia del lavado, la ventilación, son cosas que se van a mantener, pero que los colegios hoy día ya están cumpliendo y cuentan con los recursos para mantener esos mismos cuidados.
Ahora, ese 98%, ministro, ¿cómo se mide? Porque puede ser también relativo. Yo he sabido de colegios donde los niños van una semana en todo el mes.
Bueno, efectivamente, eso se ha ido rompiendo, en el sentido de que cada vez se le da más continuidad al proceso educativo, gracias, entre otras cosas, a que por el avance de la vacunación hemos podido eliminar una restricción activa, que es el distanciamiento físico. El distanciamiento físico obliga a, en algunos casos, generar turnos o jornadas alternadas. Cuando tú eliminas ese distanciamiento físico, porque la vacunación permite eliminarlo, esa restricción activa desaparece y se le puede dar continuidad. Por eso que, entre otras cosas, es importante avanzar en esta materia. También pasa que hay algunos establecimientos que han sido, en exceso celosos, digamos, en el cumplimiento de algunas exigencias sanitarias, y establecen turnos que a lo mejor no son necesarios, y ahí lo que hemos hecho nosotros es trabajar con ellos para adecuar y maximizar esos espacios. Así también lo hemos hecho con las mutuales de seguridad, que nos han colaborado mucho en esa materia.
Raúl Figueroa, ministro de Educación, muchas gracias por conversar con Duna esta tarde.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, ministro. Hasta luego.
7:30 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
Vamos a... varios temas que seguir conversando. Vamos al tema Boric, sí. que es un tema que es delicado de tratar, que yo creo que hay que tener mucho cuidado, que creo que justamente dado el contexto político en cual se da, hay que ser todo lo cuidadoso que algunos pensamos que no se ha sido cuidadoso con otras personas. A ver, ¿cómo lo puedo decir? Pero hay algunos que piden que inmediatamente se salte a la yugular, digamos, de esta persona. Y uno ve que se resparcen los mensajes y aquí y allá. Y dice, bueno, entonces, bueno, ahora con Boric igual, pues. Entonces, yo pienso que la respuesta es, tenemos la oportunidad, dada la alta figuración de la persona, ¿no es cierto?, que está en el centro de la denuncia, de tratarlo como a muchos no se les ha tratado. O sea, que hay que subir el estándar y no bajar el estándar. No tratar a Boric como se le funó a mucha gente que después resultó ser injusto, cómo bastó solo con la información, con la denuncia, con el dato, con el Twitter, para cancelarlo, para sacarle la mugre. Claro, de esas personas que no eran públicas, entonces nadie mandaba y retuiteaba y mandaba grupos de WhatsApp porque era XX la persona. Pero sufrían igual en su entorno. Los que nos están escuchando conocen probablemente a compañeros de sus hijos, amigos de sus hijos, que resulta que hoy día en Instagram lo funaron porque supuestamente había hecho X o Z cosa, y antes de saber si era verdad, antes de que alguien hiciera la denuncia, antes de que hubiese una condena o un pronunciamiento o petición de pruebas, o antes de contrastar las versiones siquiera, porque pese a que las pruebas son difíciles, ¿sí? Antes siquiera de contrastar las versiones o de preguntarle al acusado, ya estaba hecha la condena, la cancelación, la funa total en todas las redes sociales, con el problema que puede acarrear eso. Y hablando bien en serio, puedes llevarlo, puede generar situaciones hasta de suicidio.
O sea, por eso, puede ser incluso mucho peor que perder una candidatura. O sea, la afectación psicológica, emocional, la reputación de una persona que es tan importante, la puedes destruir en 2 minutos.
Entonces, yo creo que se equivocan, y lo digo con harto cuidado y harto respeto, quienes piden que a Boric se le saque la mugre ahora por esto, versus perder la oportunidad de decir que, dado que es un candidato presidencial, tratemos al candidato Boric de la manera que creo yo que habría que haber tratado a todas las personas para atrás. Esto naturalmente no tiene nada que ver con poner un manto de oscuridad, ni mucho menos investigar, empatizar con la persona que está denunciando, de todas maneras, contrastar, en fin, ya hemos dicho todo. Entonces, la oportunidad creo que es tremenda, es tremenda, sí, para ser cuidadoso, porque Gabriel Boric, podrá gustarle a uno o no gustarle, requiere de toda la honorabilidad, la honra y la dignidad de cualquier ser humano.
Y el debido proceso.
El debido proceso.
La presunción de inocencia. Ahora, yo creo que, habiendo dicho eso, y comparto completamente contigo, y creo que yo creo la inocencia hasta que me prueben lo contrario, creo que es importante investigarlo, y en ese sentido creo que el candidato Boric ha sido sumamente abierto, ha dicho que está dispuesto, que está disponible para toda investigación, porque no tiene nada que esconder, y dice, es más, estoy dispuesto a participar en una investigación con sede penal o con los protocolos que establezca la universidad, o sea, en todas las instancias que sea necesario, porque es importante aclarar esta situación.
Es súper importante.
Sobre todo él, que es una persona que dentro de su programa, él dice que tiene un programa feminista, o sea, para él el tema es importante, es una de sus banderas. Por lo tanto, es importante que se aclare el tema y parar la especulación, sobre todo en este momento cuando nos faltan 10 días y cuando uno también sospecha de todas estas cosas que aparecen a último minuto.
Esta no es una denuncia nueva, ni mucho menos.
No.
Esta
es
no
el
es
2014,
una
incluso. ¿Cómo? 2014, sí.
Fíjate que yo estuve reporteando y conversando con personas del entorno, mujeres, chiquillas jóvenes que estaban en la campaña, en el entorno, allí, para saber cómo había caído esta acusación. Y bueno, y una de las cosas de las cuales esgrimen, por la cual siguen apoyando al candidato, lo cual a mí me parece bien, ¿eh? Mientras no haya una condena o no haya constancia de que lo que lo acusa es cierto, creo que es bueno que sigan apoyando. Porque estiman que no hay que seguir dándole luz al gas y no hay que seguir adelante para no revictimizar a la persona que originalmente hizo la denuncia. Yo creo, honestamente, con el mayor respeto, que también equivocan el foco, porque uno perfectamente puede seguir una investigación guardando el anonimato de la persona. Claro. Es más, yo no quiero ni saber el nombre de la persona para no revictimizarla, no correr ni el riesgo de revictimizar a esa persona. Pero sí me llamó la atención, y que quiero ser bien franco, porque probablemente alguna de estas personas nos está escuchando, alguna de un colectivo feminista, con el mayor respeto, y yo empatizo a full con todo lo que hacen, dicen, pero creo que es una buena oportunidad para ajustar los protocolos, ajustarlos para el bien de todos, para denunciados y denunciantes.
Claro, ecualizarlos.
Ecualizarlos, porque aquí lo importante es que es la diferencia, el doble estándar que hubo. A mí me parece bueno que se mantenga el estándar Boric, no el anterior, lo voy a decir por tercera vez. Pero es raro, porque, así como es raro, ¿por qué sale ahora? Hay alguien que probablemente puso el tema en la palestra ahora, con un afán político, un afán electoral, no sería raro. También me llama la atención por qué algunos colectivos que no han tenido ni un ápice de tolerancia para preguntar antes de cancelar, en este caso porque tienen afinidad política, dicen que no van a seguir adelante con la investigación o ni siquiera comentar el tema para no revictimizar a la víctima. Insisto, pueden a la víctima no mencionarla, pero preguntarle al acusado, pero no cancelarlo. Es súper interesante el tema, es una lástima por Gabriel Boric, porque para muchos, yo he visto que lo han tratado de manera como yo no quiero que traten ni a Boric, ni eventualmente si le pasa a un hijo mío, a un sobrino mío o a un compañero mío de la radio. No quiero que si alguien los acusa se le trate como un delincuente antes de que se le pruebe, que se le constate, que se le, al menos que se pongan las dos versiones sobre la mesa. Así que eso es, creo que el caso Boric es una buena oportunidad nuevamente, sí. No sé cómo
sí.
Lo ves tú.
Bueno, sí, una buena oportunidad justamente y importante en este sentido que sea un proceso transparente para todo. Hay que tener la apertura para que sea inocente, pero en el caso de que sea culpable, también.
Ah, por supuesto. No, eso es un dato. Tú dijiste que había habido reacciones de los adversarios.
Sí, es que me llamó, por ejemplo, la atención estaban todos hoy día en ENADE.
Sí.
Entonces, obviamente era el tema y les fueron a preguntar. José Antonio Kast dijo que no se quería referir a situaciones personales de otros candidatos. Creo que no es bueno que se usen este tipo de noticias como para tratar de perjudicar la candidatura de alguien. Y agregó, me parece bien que el mismo Gabriel salga a aclarar y señalar que no se hace cargo de menguar las imputaciones. Espero que esto se aclare y creo que él está en la línea de querer aclararlo todo. Me pareció bien. En cambio, pues, tú, Marco Enríquez Ominami, que es del Partido Progresista, también de oposición, fue más duro y comentó, es muy doloroso que en una elección presidencial usted tenga una persona acusada de abuso. Otro papá corazón que en una violencia doméstica hacia la mujer y un tercero que quiere meter presa a las mujeres después de que interrumpan su embarazo como José Antonio Kast.
Por lo menos nosotros aquí jamás condenamos a Marco Enríquez Ominami antes de, y había memes y había esto y había comentarios y crean, déjenme decirles, no, que nosotros también éramos muy presionados cada vez que teníamos a Marco Enríquez Ominami aquí donde fuera, presionado en el sentido vulgar de la palabra, no presiones formales ni de ninguna autoridad. Sáquenle la mure a ese delincuente que pregunte por el avión. Y la verdad es que yo al menos no escuché a nadie de esta radio ni de mi canal prejuzgar, sacarle la mure. ¿Hacer preguntas difíciles? Sí, sí. Las preguntas difíciles que hay que hacerlas y pues, es nuestro trabajo. Pero tratarlo de delincuente, y creo que acertamos porque salió justicia, liberado después, claro, de la justicia.
Determinó.
Entonces,
que
si es que Marco está utilizando un doble rasero, que sí. Yo no lo escuché, pero confío en lo que tú me dices, creo que estaría equivocado. Distinto es el caso de Parisi, porque en el caso de Parisi hay un mandato, hay una multa,
hay una resolución judicial. Si no, eso es, ya se probó, ya se no hizo eso, la investigación.
Claro, hay una demanda,
claro,
la cual
se investigó, se procesó, se imputó, salió culpable.
Y hay un arraigo. Claro. Ahí no estamos prejuzgando. Ahí estamos más bien pidiendo que se cumpla lo que determinan los tribunales. ¿Y a quién otros trató de...?
Bueno, ya José Antonio Kast dice, y un tercero que quiere meter presa a las mujeres después de que interrumpan su embarazo como José Antonio Kast.
En fin, 7:40 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Saludamos a nuestros patrocinadores,
¿te parece? Sí.
Está abriendo el archivo. Sí. Bueno, pero ahora les cuento que un financiamiento de tu carrera no debe ser un impedimento para estudiar lo que quieres. Universidad Andrés Bello te invita a ingresar a su simulador de becas. Accede a becas hasta el 100% en arancel y matrícula. www.unav.cl.
Una buena alternativa para construir tu jubilación es invertir en tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde puedes administrar tu cartera APB en mercados globales con asesoría personalizada. Conoce más en Zurich.cl.
Sorprende a tus amigos y también a tus sentidos con los vinos orgánicos de Veramonte. Disfruta la perfección de la naturaleza en cada una de sus variedades, provenientes de viñedos orgánicos en Casablanca y Colchagua. Veramonte, suelos vivos.
Bueno, una copa de vino para el partido. Sí. Oye, bueno, pero antes nos vamos un corte y los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
Aquí en Duna.
La pandemia ha dificultado el reciclaje, pero emprendimientos digitales han surgido como alternativa. Así, a través de apps, redes sociales y plataformas, se encargan de minimizar los residuos y gestionarlos desde la puerta de la casa, departamento o empresa. Algunas apelan a modelos gratuitos y otras lo hacen desde la mirada del negocio. En ambos casos, hay datos reveladores. En Chile se producen más de 8,1 millones de toneladas de residuos domiciliarios al año y en promedio se generan 1,3 kilos diarios. Sin embargo, solo se recicla un poco más del 4%. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
En Universidad Andrés Bello creemos en la igualdad de oportunidades. Por eso te ofrecemos becas hasta el 100% de la arancel y matrícula. Ahora puedes financiar tu carrera teniendo una beca estatal, además de la otorgada por nosotros. Porque nuestras becas son complementarias a las del Estado. Porque te queremos en nuestra universidad. Acércate, nosotros te ayudamos. Conoce tu beca en becasybeneficios.unab.cl. UNAB, compromiso total.
Expande tus ahorros llevando tu APB más allá. En Zurich tienes la alternativa de diversificar tus inversiones para incrementar tu futura pensión. Te presentamos Zurich Global Investing APB. Invierte en el mercado extranjero a través de tu cartera APB con la asesoría experta de nuestros ejecutivos. Zurich, invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
¿Por acá, vino?
Sí, porfa.
Es un Veramonte Carmenet.
¿Veramonte?
Veramonte orgánico.
Es intenso, ¿eh?
Aromático.
Se siente fresco.
Sustentable.
No, a ver. ¡Súper rico!
Sí.
Sorprende a tus amigos y también a tus sentidos con los vinos orgánicos de Veramonte. Disfruta de toda la frescura y naturalidad en cada una de sus variedades, provenientes de Casablanca y Colchagua. Veramonte, suelos vivos.
Logremos acuerdos para buenos cambios. Tu diputado por el Distrito 11.
Soy Guillermo Ramírez, candidato a diputado por el Distrito 11 de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. Durante estos 4 años he defendido fuerte y claro lo que prometí defender, a carabineros, al derecho que tenemos los padres a educar a nuestros hijos y a enfrentar con convicción y fuerza a la izquierda. Soy Guillermo Ramírez y te invito a apoyarme para poder seguir diciendo en voz alta lo que muchos dicen en voz baja.
Hola, tú que vives en Santiago, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín, La Granja y Macul. Soy Pablo Kast y estoy trabajando para ser tu diputado. Para que seas tú y no el Partido Comunista quien elija la educación de tus hijos. Elige libertad, pongamos primero a Chile. Pablo Kast, diputado.
Atrévete Chile, atrévete con el Frente Social Cristiano. Soy José Antonio Kast y es fundamental que renovemos nuestro Congreso para así poder recuperar nuestro país y devolverle la esperanza a todos los chilenos. Debemos atrevernos y votar por los senadores y diputados de la lista del Frente Social Cristiano. Ciudadanos atrevidos y comprometidos con hacer de Chile un gran país. Este 21 de noviembre, atrévete y vota por los integrantes de la lista del Frente Social Cristiano.
Atrévete a marcar, José Antonio Kast. En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
7 de la tarde, 46 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y parece que Xi la hizo, o la está haciendo, Xi Jinping, el líder chino.
Exactamente.
Logra una aprobación histórica de una ley que tiene los antecedentes que lo ponen al nivel de Mao Zedong y Deng Xiaoping.
Sí.
Estamos hablando de grandes líderes de la historia de China, de esta revolución que cumple los 100 años y que está en ese contexto, entonces estableciendo normas para prepararse.
Esto se da en el sexto pleno del Partido Comunista Chino, este comité que es como el que...
plenario, que le llaman.
Sí, es muy importante, son más de como 300 y tantas personas que son básicamente los que deciden el destino de los 1.300 millones de chinos.
370 personas que forman parte del Comité Central.
Eso, bueno, y ellos básicamente tienen a su cargo 1.300 millones de chinos. Bueno, este comité decidió que se abre una nueva era, que será una era fuerte y gloriosa. ¿Por qué? Porque quien va a estar detrás de esa era es justamente Xi Jinping. Si Mao Zedong fue el que fundó la República Popular y Deng el que la hizo próspera, será Xi el que la hará fuerte y gloriosa. ¿Esto qué significa? En un año más se vuelve a elegir un nuevo presidente y todo indica, tendría que pasar algo muy, 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 muy raro, que el próximo elegido será Xi Jinping, lo que sería un tercer mandato, que nunca nadie, salvo Deng y Mao, no lo habían logrado. Así que por lo menos hasta el 2027, si no más, Xi Jinping estará a cargo de los destinos de China.
Se firma una resolución, para nuestra cultura todo esto es bien especial, hay que decirlo, claro. Desde este partido único... Desde este partido sin fisuras, es rarísimo.
Claro.
No cabe mucho en nuestras formas de entender la democracia.
Y tan bipolar por un lado y por el otro.
Pero lo que se hace es aprobar una resolución, José, uh-huh, destinada a consolidar el legado de Xi Jinping en los libros de historia. Uh-huh. Pretende defender, comillas, la visión correcta de la historia del partido.
La historia oficial, hacer una historia oficial,
exactamente.
Claro.
Exactamente. Que este año celebra su centenario el partido. Entonces, unos 400 miembros, dice el Comité Central del Partido Comunista Chino, aprobaron la resolución sobre, y textual, esto en comillas, aprobaron que una resolución sobre los principales logros y experiencias históricas de la lucha del centenario del partido, en un plenario encabezado desde el lunes por Xi Jinping, que asisten las principales figuras del partido. Y lo que está tratando de hacer también el partido es ir configurando el partido que viene, la China que viene. Y lo hace, por ejemplo, estableciendo un sistema socialista más perfecto, que es una mezcla, sabemos, de socialismo un poco con capitalista.
Bien capitalista.
Y bueno, y esto es una herencia de Deng, de los
un
años
país, dos sistemas,
de los 80, fondo. Claro, la famosa frase, no importa qué color sea el gato, sino que caza ratones.
Exactamente.
Y lo que hace ahora es enfocarse desde este socialismo que tiene China, de este sistema socialista, hacerlo desde el Estado, pero súper eficiente, y para eso ponerle mucho ojo, por ejemplo, a los monopolios, sí, a los oligopolios, ponerle ojo a las grandes fortunas. ¿Cómo van a hacer, y esa es la dificultad, cómo van a hacer ese equilibrio de permitir el libre emprendimiento, pero hacerlo socialista? Bueno, sí, hace rato están en ese equilibrio complejo, claro, pero ellos tienen claro cuál es el fondo o cuál es la meta para los próximos, claro, 40 años.
Eso en lo interno, y ya que han logrado... Perdón, me estaba llamando Xi. Además, eso en lo interno, pero en lo externo también, ahora que ya han consolidado un poder económico, bueno, son la... Yo creo que no sé si Estados ya superaron a Estados Unidos. Sí, sí, son la primera potencia económica del mundo, sino la segunda. Están en toda una fase expansionista con esta ruta de la seda, este programa donde han invertido en muchas partes de África, Latinoamérica, y tratando de exportar en el fondo el sistema y la influencia de China en el mundo. Así que, claro, están en un momento bien expansivo.
Así que es otro paso más para ubicar a Xi Jinping a la altura de Mao y de Deng, los grandes, grandes líderes. Y esto es interesante porque la forma en que se hace, porque se va construyendo, se va haciendo una arquitectura para poner a estos líderes en ese lugar de la historia. Y esto es como un acuerdo entre todos los que pueden opinar, naturalmente.
380, no estoy, 370.
No estoy diciendo que esta es la maravilla de la democracia representativa, pero del partido se ponen de acuerdo, este es el elegido, a este lo ponemos, a este lo empujamos, este es el líder y para allá va.
Y ahí lo seguimos.
Y nadie duda al respecto, o no se les pregunta,
no, claro,
y
en fin, porque no hay mucho espacio.
Confíen en nosotros porque esto va a ser mejor para todos. Y San se acabó. Pero ya la consolidación de Xi Jinping. Es un dato de la causa. Son las 7 de la tarde con 52 minutos, José Gría.
Sí, yo creo que tenemos permiso para irnos un poco antes.
¿Tú crees que tenemos, sí? ¿Nos cabe? ¿Nos alcanzamos? ¿Sí? ¿Un poquitito?
Un poquitito más.
Ya, nos vamos un poquitito. Solo decirles que yo sé que no va a haber espacio y mañana no sé si lo vamos a tener. Así como seguimos con mucha atención lo que ocurrió el fin de semana y lo comentamos aquí en las elecciones de Nicaragua el día 7, este día 14 hay unas elecciones muy, muy importantes en la Argentina. Nos importa mucho, país muy cercano, socio comercial muy importante, y es importante porque se está viviendo una situación muy crítica en lo social, en lo político y en lo económico. Hay un cóctel muy explosivo, desde las manifestaciones en las calles, en barrios populares, por una inseguridad galopante, sí, por una pobreza, que no da tregua. Y además porque el lunes, si es que se da lo que debieran darse, y no son pronósticos de encuesta, son pronósticos de unas PASO, que son estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que ya se hicieron, indican que el oficialismo puede perder por un margen importante. La pregunta que se hace en Argentina es, si es que pierden, ¿hasta qué punto el peronismo lo va a asumir y que no le van a entregar el muerto a Alberto Fernández? Hay algunos que dicen que viene un estallido, que podría ser incluso que renuncie, incluso un quiebre real, porque sabemos que hay un quiebre bien profundo, puertas adentro, y no tan puertas adentro tampoco, pero que sea formal. Una
división, o sea, que no termine su mandato, salga ahora.
Entre la presidenta, que sabemos que manda mucho, y el vicepresidente, porque la presidenta es muy probable que pierda escaños y mayorías importantes en el Senado.
Ella no va a la reelección, eso sí.
Ella no sé el detalle, pero lo importante es que su bancada, que manda allí, puede que pierda ese poder. Así que se esperan días muy complejos en la Argentina, más allá de la inflación, que es galopante, de la delincuencia, es que en el ámbito político la estabilidad se ponga en riesgo. Así que el 14, atentos a la elección en Argentina. Nos vamos, ahora sí nos vamos, y juega Chile en un ratito más.
Ya.
Que tengan un muy buen resto de día. Hasta mañana.
Chao, Matías. Chao.